Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Entre dos ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre dos ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre dos ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Bienvenido, muy estimado radio oyente de Radio Martí, al darle la bienvenida a este su programa, Entre Dos Ríos. Tenemos información recopilada por nuestra colega en Washington, Michelle Sagué. Michelle tiene una extensa información proveniente de la organización de derechos humanos Freedom House y cómo ven ellos la situación actual en Cuba, en que el régimen recluta a jóvenes a salir a la calle y golpear a ciudadanos que de manera pacífica se manifiestan. También en el Buró de Nueva York logramos una entrevista con Kiri Cancuende de la organización en Londres, Solidaridad Cristiana Mundial, así como otro encuentro radial con la escritora judío-cubana Ginny Milgrom, quien entre Miami y Jerusalén funde dos culturas que cada día más se asemejan. Pasamos a Washington primero, al Buró de Radio Martí con Michelle Sagué.
Este martes tuve la oportunidad de entrevistar a Gerardo Bertín, director de los programas sobre América Latina y el Caribe en Freedom House, sobre las protestas en Cuba. Freedom House es una organización no gubernamental con sede en Washington, D.C., que conduce investigaciones y promociona la democracia, la libertad política y los derechos humanos, y es uno de los grupos que se ha pronunciado en apoyo al derecho de manifestarse del pueblo cubano y que ha condenado la represión de los mismos.
En primer lugar, es una protesta totalmente espontánea, que es lo más inédito e interesante. Es una protesta que definitivamente está siendo promovida por la necesidad, el miedo, la incertidumbre sobre el futuro, en esencia. Entonces, creo que algunas de las cosas que han suscitado en este momento son los arrestos que sufrieron los artistas solamente por cantar, el COVID definitivamente, que se ha ido incrementando, inclusive el gobierno, que hay que tomar sus datos con con mucha cautela ha mostrado que en un par de semanas ha pasado de 30.000 casos a más de 200.000 casos, por ejemplo. La falta de productos básicos, inclusive en las tiendas que son manejadas por el gobierno. Cosas sanitarias para las mujeres, medicinas, leche, etcétera. Y los cortes de electricidad, obviamente, y ciertamente esta noción de que realmente el país no está en una buena dirección en este momento. Así que creo que eso es un poco lo que explica las protestas. El hecho de que han nacido en lugares no cercanos a La Habana, sino en todas las distintas 13 provincias, también implica que esta es una cosa no organizada, sino espontánea, que la gente está experimentando y viviendo lo mismo. Así que en ese sentido es muy interesante y es una cosa que está evolucionando. Y también que la respuesta del gobierno ha sido bastante enfática, lo cual me dice que realmente este es un escenario que ellos, si bien estaban preparados, no se esperaba que iba a tener tanto impacto.
¿Qué piensa Freedom House de la respuesta del gobierno a las protestas y también las palabras del presidente Díaz-Canel?
Sí, bueno, nosotros sacamos un comunicado donde condenamos la violencia ejercida por el régimen contra los contra el pueblo en sí. Apoyamos el derecho del pueblo a protestar pacíficamente. Y definitivamente condenamos el despliegue de estas fuerzas, este equipo, para callar, obviamente, algo que debemos entender, en esencia. Pero definitivamente nosotros apoyamos al pueblo cubano, no solamente porque protestó pacíficamente, pero realmente porque está exigiendo libertades básicas y fundamentales para el ser humano.
Una última pregunta. ¿Qué quisiera Freedom House que la comunidad internacional hiciera en respuesta a los eventos en Cuba?
Yo creo que un poco lo que he estado haciendo, demistificar básicamente este romanticismo de que el gobierno cubano es víctima. Sí, el papel de la política económica americana tiene un impacto en la economía, específicamente las últimas políticas del presidente Trump, que reducieron las remesas, obviamente forzó al gobierno a generar unas respuestas. Pero más allá de eso, demistificar esta idea de que los carros viejos y las casas lindas en Habana es como un Disneylandia en esencia, pero no es así. El punto es de que es un grupo muy pequeño de gobernantes que han tomado, han capturado el poder para beneficiarse de todo lo poco que está haciendo el pueblo, ya sea las remesas que envían sus familiares, los pobres médicos básicamente que tienen que ir a lugares inhóspitos en las condiciones más feas y que no reciben ni siquiera su salario, no hay derechos laborales. Y el turismo básicamente que está controlado por una cúpula muy aliada al gobierno, que es la que más se beneficia. Creo que eso está empezando a sonar más fuerte. La Unión Europea ya se ha pronunciado, por ejemplo, un par de veces con la ayuda que supuestamente tenía que ayudar a la sociedad, y se ha descubierto que así va al presupuesto del gobierno, nunca se traduce a ayuda de asistencia social. Y creo que esas voces tienen que ser más fuertes. Creo que también actuando en colectivo es mucho más efectivo, porque desde el punto de vista del régimen cubano, para ellos es música a sus oídos que Estados Unidos esté preparando una invasión, que Estados Unidos esté tratando de interferir. Pero cuando aliamos la respuesta con Europa, con otros países latinoamericanos que creen en democracia y libertades, creo que podemos tener una voz mucho más fuerte. Y creo que hay que seguir presionando desde afuera y entender básicamente por qué esta gente no tiene las necesidades básicas que supuestamente deberían tener. Y no es por el embargo americano, no es. Es el embargo americano, es parte de ello, pero gran parte de la, digamos, de la de la razón es la ineficiencia, la corrupción y simplemente la falta de, digamos, de humanidad de parte de este régimen cubano.
Escucharon una entrevista con Gerardo Bertín, director de los programas sobre América Latina y el Caribe en Freedom House. Y regresamos a Nueva York con Carmen María.
Muchísimas gracias, Michelle. Y ahora al llamado de Kiri Cancuente de Solidaridad Cristiana Mundial y el reclamo que Díaz-Canel y los miembros del Partido Comunista de Cuba traten de manera humana al manifestante cubano.
Ante las golpizas y detenciones a líderes religiosos en Cuba, Solidaridad Cristiana Mundial en Londres se sumó a voces que reclaman la excarcelación de personas detenidas en manifestaciones en las islas, en particular líderes religiosos. Así habló Kiri Cancuente, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial.
The EU is calling on the Cuban government to release religious leaders who have been detained since the 11th of July, when massive protests began to rock Cuba. According to Reverend Yadnil Perez, the president of the William Carey Biblical Seminary, pastors Yeremi Blanco Ramirez and Yarian Sierra are being held in a wing of the women's prison in poor conditions in Matanzas. They have been told they will be held for at least 1 week, and although their wives were able to bring them some provisions on the 12th of July, this is not enough to last a week. Reverend Perez has been blocked from leaving his home by the police and has expressed grave concerns for the health of the two men, especially Pastor Blanco Ramirez, who suffers from asthma, given that COVID-19 rates are spiking in Matanzas.
Solidaridad Cristiana Mundial le hace un llamado al gobierno cubano a excarcelar a líderes religiosos detenidos desde que masivas manifestaciones empezaron a sacudir a Cuba. De acuerdo al pastor Yamiel Pérez, el presidente del seminario bíblico William Carey, los pastores Yeremí Blanco Ramírez y Yarien Sierra fueron detenidos en un ala de una cárcel de mujeres en Matanzas, en pésimas condiciones, y permanecen detenidos. Aunque sus esposas les pudieron entregar provisiones el 12 de julio, esto no es suficiente para el tiempo que estarán detenidos. Al reverendo Pérez, la policía le bloquea la salida de su casa y él ha manifestado su grave preocupación por el bienestar de los dos pastores, en particular por el reverendo Ramírez, quien padece de asma, con la tasa del COVID en gran aumento en Matanzas. Kiri Cancuente también se hizo eco de la situación de un sacerdote católico en Camagüey.
Father Castro Jose Alvarez de Veza, a Catholic priest who was beaten and detained at the Monte Carlo prison in Camagüey, was released on the afternoon of 12th July and is recovering in his home. Reverend Yusniel Perez Montejo, a member of the Eastern Baptist Convention of Cuba, who was detained in the province of Santiago, is still being held and his whereabouts are unknown. CSW calls for the release of these religious leaders and condemns the Cuban government's explicit call to violence in the streets, which is part of their heavy-handed response to these protests. CSW urges President Díaz-Canel and other leaders of the Cuba Communist Party to take the protesters seriously, to listen to their demands, and to respond humanely.
El padre Castor José Álvarez de Veza, sacerdote católico, fue golpeado y detenido en la cárcel Monte Carlo de Camagüey. Fue excarcelado y ahora se recupera en su casa. El reverendo Yusniel Pérez Montejo, miembro de la Convención Bautista Oriental de Cuba, también fue detenido en Santiago de Cuba. Solidaridad Cristiana Mundial hizo un llamado por la excarcelación de todos los líderes religiosos detenidos en Cuba y condena el llamado del gobierno de Cuba a que se realicen actos de violencia en las calles, que es la respuesta gubernamental de mano dura contra estas protestas. Solidaridad Cristiana Mundial además le hace un llamado al presidente Díaz-Canel y a miembros del Partido Comunista Cubano a que tomen en serio las demandas de los manifestantes y a que responda de manera humana, según la portavoz de Solidaridad Cristiana Mundial, Kiri Cancuente, en Londres. Entre tanto, en el portal de Vida Cristiana en Facebook aparece una foto de Leonardo Manuel Fernández Otaño en La Habana. Leonardo Manuel Fernández afirma que al ver a la gente salir en San Antonio de los Baños, y plantar cara al autoritarismo, salió a reunirse con amistades que también son intelectuales y artistas. Leonardo Manuel Fernández dijo que debía precisar que en esa porción de Cuba convergían artistas, intelectuales, activistas, católicos, duracos, que era toda una Cuba con dolores de parto. Para Leonardo Manuel Fernández Otaño, el peor momento cuando fue detenido fue cuando uno de los oficiales que les arrestó se ensañó con tanto odio en su cruz.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C.
Domingo pasado, a través del mundo, se inició algo más de una semana de máximo luto que dura 9 días, en que los judíos recuerdan épocas de su historia de mucha tragedia. Precisamente el domingo pasado vio en Cuba el inicio de manifestaciones en que el pueblo cubano se enfrenta al poder del régimen armado en reclamo de sus derechos y por una vida libre y en condiciones humanas. La historiadora cubana judía Jeannie Milgrom, quien vive entre Miami y Jerusalén, recordó los sucesos de esta historia judía en que el luto a la larga se convierte en alegría. Así habló Jeannie Milgrom.
Sí, absolutamente. Nosotros empezamos esta época 3 semanas antes del día del luto de verdad, que se llama Tisha B'Av. Pero estos últimos 9 días que empezaron el domingo pasado, esta época para nosotros es una época completamente de luto, que empezó el domingo pasado y termina el domingo que viene en la noche. Es una época que no comemos carne, que estamos sin zapatos de cuero y hacemos, no celebramos, no vamos a la piscina, no vamos a la playa y estamos solo pendientes de acordarnos de todos los acontecimientos trágicos que pasaron en ese un día que se llama Tisha B'Av.
Tisha B'Av es como se llama la conmemoración del día de tragedia en la historia judía, que se conmemora este próximo domingo. Jeannie Milgrom recordó que en el noveno día del mes hebreo de Av, Tisha B'Av, fueron destruidos los 2 templos, primero el de Salomón y el segundo templo de Jerusalén, y fue además el día en que los judíos fueron expulsados de España durante la época de la Inquisición. Jeannie Milgrom citó estas desgracias en la historia de la Biblia, cuando en Tisha B'Av, en el desierto, Moisés mandó a hombres a la tierra prometida para poder ingresar en ella, y retornaron estos hombres con malos relatos de lo que se convertiría a la larga en Israel.
O sea, parece mentira, pero en la historia judía, todas las diferentes cosas que pasaron, que fueron malas, que o sea, la destrucción, por ejemplo, del primer templo, los babilonios entraron y arrasaron con el primer templo, y después vino el segundo templo, que fue destruido también por el Imperio Romano en ese mismo día, después de la guerra judea-romana, y llevó a los judíos a una diáspora que duró 2000 años. O sea, han sido tantas las cosas que han pasado en esos días, en ese día específico. Fue un día que Moisés mandó 12 espías para informar sobre la tierra que hoy día es Israel. Esos espías llegaron con malas noticias y eso también dejaron de no poder entrar por un tiempo a la tierra prometida. Entonces también en ese mismo día hubo una revolución de Simón Bar Kokhba contra Roma, fracasó, y miles de sus seguidores, miles y miles, fueron asesinados. También en ese mismo día fue cuando fue la expulsión de los judíos españoles de España. Entonces, eso es algo que, bueno, uno dice, estas cosas están en la historia. Bueno, sí y no. No están tanto en la historia porque yo soy personalmente descendiente de esos judíos españoles que votaron en ese mismo día. O sea, yo no hubiese podido regresar después de mi familia a ser católica en Cuba, y 623 años mi familia siendo católica, pero fue por este instante, en ese día tan trágico, que votaron a los judíos de España también. En ese día se tuvieron que ir todos, y los otros, como mi familia, que se quedaron escondidos ahí practicando el judaísmo, haciéndose pasar por católicos. Eso también, muchos de mis familiares en estos días también los quemaron en los fuegos de la Inquisición. O sea, estamos hablando que estos 9 días, llegando al sábado por la noche, domingo que viene, son días de luto.
El sábado después de la conmemoración del día de luto de Tisha B'Av se conoce en hebreo como Shabbat Nahamu, el sábado de los consuelos. Luego de la época de sufrimiento y tragedia, Dios siempre extiende su consuelo, afirma la historiadora y escritora Jeannie Milgrom, y convierte Dios la tragedia en alegría, las lágrimas en cánticos de regocijo.
En todo lo negro que tenemos nosotros, siempre hay rayos de felicidad. Y yo creo que eso es algo similar que nosotros tenemos con el pueblo judío, que siempre, siempre Dios extiende la mano.
En el 2021, el 23 de julio, se conmemora otra fiesta conocida como el 15 de Av, Tu Be'av, día en que, luego de años de oprobio, maltrato y esclavitud, el pueblo judío vio en medio del desierto que al fin Dios le levantaba el decreto de malestar y de muerte para compensar a este pueblo con libertad y vida. Tu Be'av, el día más feliz. En el almanaque hebreo, Jeannie Milgrom nos recuerda que este año, el próximo 23 de julio.
El día 23 de julio es el día festivo nuestro, que pueden ver que es apenas unos días después de toda esta tremenda tragedia que estamos pasando. El día 23 se llama Tu Be'av, y ese es el día que empieza cuando baja el sol, el viernes 23, y termina cuando sube con la caída del sol del sábado 24. Y en ese momento, todas nuestras penas, todo lo que lloramos, todo lo que ha sido tan dramático para nosotros en esta época, que es algo que está pasando en este momento, todo se convierte en felicidad en ese día. Así que para nosotros este es un día muy importante, y yo rezo y le doy la bendición al pueblo de Cuba, como judía cubana que soy, que en ese mismo día o un poco antes también puedan sentir esa felicidad y liberación de todo lo que están pasando.
Jeannie Milgrom recordó que nunca es más oscuro que antes de amanecer, y que la historia judía refleja que Dios recompensa al pobre y al necesitado con su socorro y consuelo, y que Dios al esclavo lo premia con libertad y vida. Gracias, Michelle, por tu extensa información desde Washington. Agradecida además a Berta Raval, nuestra productora,
de Entre Dos Ríos. Mi agradecimiento a Kiri Cancuende, vocera de Solidaridad Cristiana Mundial, y a la escritora cubano-judía Jeannie Milgrom por su recordación de fechas trágicas que se convierten en cada ciclo en épocas de alegría y de vida. Gracias a usted, estimado radio oyente de Radio Martí, por su sintonía. Este es su programa Entre Dos Ríos. Queda de usted con un saludo fraterno desde Nueva York, su servidora Carmen María Rodríguez, y para Radio Martí.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel, porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997, y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso, y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité: nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos, y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó
Escritos al margen, con la escritora y periodista María Elena.